Dame tu palabra, Señor, quiero conocer de tu amor. En todo lo que digo, oh Dios, que sea tu palabra mi voz.
Gracias por acompañarnos hoy en el programa Lea la Biblia. Este es el programa número 597. Estamos hablando de los géneros literarios y hoy vamos a ver la narrativa. Y luego vamos a leer en el segundo libro de la Biblia, el libro de Éxodo.
Dame tu palabra, Señor, quiero conocer de tu amor. En todo lo que digo, oh Dios, que sea tu palabra mi voz.
La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece firme para siempre. Bienvenido al programa Lea la Biblia, presentado por los ministerios de Heraldo de la Verdad y las Iglesias de Cristo. Yo soy Rómulo Rama y le invito a pasar unos momentos con la palabra de Dios. Ahora pasamos al programa de hoy a cargo de Timothy Archer.
Dame tu palabra, Señor, quiero conocer de tu
amor. Hola amigos, yo soy Timothy Archer. Este es el programa Lea la Biblia, el programa que promueve la lectura y el estudio de la palabra de Dios. Hoy vamos a estar hablando de la narrativa, pero antes hagamos una oración. Nuestro Padre, Dios nuestro, gracias por tu palabra santa que nos enseña tantas cosas. Pedimos, Padre, que nos ayudes a estudiarla, que podamos estudiar con la mente abierta, que podamos tener un corazón dispuesto a obedecer. Y, Padre, yo pido una bendición sobre cada persona que esté escuchando este programa. En el nombre de Jesús. Amén. La narrativa, el relato de historias, es uno de los géneros más comunes en la Biblia. De hecho, hay más historias en la Biblia que otra cosa. Al leerlas, debemos tener algunos puntos en mente. Las historias se componen de tres elementos: el argumento, el entorno y los personajes. El argumento consiste de un conflicto o unos conflictos que ocurren y llegan a una resolución. En la historia de Caín y Abel, Caín está en conflicto con Dios, con su hermano y con la maldad que existía en su corazón. El entorno es importante porque funciona como el contenedor para la acción y los personajes y puede proveer el ambiente para la historia y simbolizar el mensaje de la historia. En la historia de destrucción de Sodoma y Gomorra, la descripción de Sodoma nos ayuda a entender por qué Dios rescató a Lot de esa ciudad malvada. Los personajes tienen que entenderse, lo cual hacemos por ver sus acciones, los rasgos de su personalidad, su papel, etc. El significado de una historia viene de la historia completa, con todos estos aspectos. Las historias se componen de eventos y nos ayuda a ver cada evento en la historia, cada escena en el relato. Por ejemplo, en Génesis 22 vemos el anuncio de la prueba de Abraham, los preparativos, la prueba efectuada, la interrupción y la interpretación de los resultados. Cada elemento tiene su importancia. Nos puede ayudar a tener en cuenta que la mayoría de las narrativas en la Biblia son ejemplos de algo. Génesis 22 es un ejemplo de una prueba de fe. Podemos ver a estos personajes mientras se enfrentan una situación en su vida y luego sacamos conclusiones en cuanto a la vida en general. Las historias no están en la Biblia para entretenernos, sino para enseñarnos y edificarnos. Yo soy Timothy Archer y este es el programa Lea la Biblia.
Grande es lo que has hecho, Dios Todopoderoso. Verdaderos son tus caminos, oh Rey de las naciones. ¿Quién no te temerá? quien no te alabará. Solo tú eres santo, todos te alabarán. Maravillas son tus obras, Señor Dios de Moisés. Todas justas son las sendas del Cordero de nuestro Dios. ¿Quién no te temerá? ¿Quién no te alabará? Solo tú eres santo, todos te alabarán. Naciones y reinos todos vendrán y te adorarán. Manifiestos son tus juicios, todos te alabarán. ¿Quién no te temerá? ¿Quién no te alabará? Solo tú eres santo, todos te alabarán, todos te alabarán.
Continuamos con el programa Lea la Biblia, programa que promueve la lectura y el estudio de la Palabra de Dios. Estamos leyendo en el libro de Éxodo, el segundo libro de la Biblia. Hoy retomamos la lectura en Éxodo 1, a partir del versículo 13. Vimos en la lectura anterior que los israelitas estaban en Egipto y habían prosperado tanto que los egipcios los tenían miedo, esclavizaron a los israelitas y los maltrataban. Leamos, comenzando en Éxodo 1:13. Los egipcios esclavizaron cruelmente a los israelitas, les amargaron la vida, sometiéndolos al rudo trabajo de preparar lodo y hacer adobes, y de atender a todos los trabajos de campo. En todo esto, los israelitas eran tratados con crueldad. Además, el rey de Egipto habló con Sifra y Puá, que eran parteras de las hebreas, y les dijo, cuando atiendan a las hebreas en sus partos, fíjense en el sexo del recién nacido. Si es niña, déjenla vivir, pero si es niño, mátenlo. Sin embargo, las parteras tuvieron temor de Dios, y no hicieron lo que el rey de Egipto les había ordenado, sino que dejaron vivir a los niños. Entonces el rey de Egipto las mandó llamar, y les dijo, ¿por qué han dejado vivir a los niños? Porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, contestaron ellas. Al contrario, son muy robustas y dan a luz antes de que nosotras lleguemos a atenderlas. De esta manera, el pueblo israelita seguía creciendo en número y cada vez se hacía más poderoso. Además, como las parteras tuvieron temor de Dios, Él las favoreció y les concedió una familia numerosa. El faraón, por su parte, ordenó a todo su pueblo, echen al río a todos los niños hebreos que nazcan, pero a las niñas déjenlas vivir. Una cosa interesante en estos primeros capítulos de Éxodo es el tema de los nombres. El autor se cuida de no nombrar nunca al rey de Egipto, excepto por su título, Faraón. No sabemos su nombre. Cuando habla de los israelitas, nos da listas largas de nombres, pero los egipcios no se nombran. En la antigüedad, tener nombre era existir. Cuando una persona era olvidada, ya no existía para ellos. El autor quiere que los egipcios sean olvidados. Pero estas dos parteras sí se nombran. Desafiaron al rey de Egipto, buscando agradar a Dios. Para la gente de aquel entonces, el faraón era una persona mucho más importante, pero nosotros ni conocemos su nombre. Estas mujeres lograron ser recordadas porque tuvieron temor de Dios. Sigamos leyendo. Un hombre de la tribu de Leví se casó con una mujer de la misma tribu, la cual quedó embarazada y tuvo un hijo. Al ver ella que el niño era hermoso, lo escondió durante 3 meses. Pero no pudiendo tenerlo escondido por más tiempo, tomó un canastillo de junco, le tapó todas las rendijas con asfalto natural y brea para que no le entrara agua, y luego puso al niño dentro del canastillo y lo dejó entre los juncos a la orilla del río Nilo. Además le dijo a una hermana del niño que se quedara a cierta distancia y que estuviera al tanto de lo que pasara con él. Más tarde, la hija de Faraón bajó a bañarse al río, y mientras sus sirvientas se paseaban por la orilla, vio el canastillo entre los juncos. Entonces mandó a una de sus esclavas que se lo trajera. Al abrir el canastillo y ver que allí dentro había un niño llorando, la hija de Faraón sintió compasión de él y dijo, «Este es un niño hebreo». Entonces la hermana del niño propuso a la hija de Faraón, «¿Le parece a usted bien que llame a una nodriza hebrea para que le dé el pecho a este niño?» «Ve por ella», contestó la hija de Faraón. Entonces la muchacha fue por la madre del niño, y la hija de Faraón le dijo, «Toma este niño y créamelo, y yo te pagaré por tu trabajo». La madre del niño se lo llevó y lo crió, y ya grande se lo entregó a la hija de Faraón, la cual lo adoptó como hijo suyo y lo llamó Moisés, pues dijo, «Yo lo saqué del agua». La historia de la matanza de los niños israelitas nos prepara para la historia de Moisés. Así aprendemos por qué se crió en la casa de Faraón. Nos prepara para lo que escribió el autor de Hebreos. Y por fe, Moisés, cuando ya fue hombre, no quiso llamarse hijo de la hija de Faraón. Prefirió ser maltratado junto con el pueblo de Dios a gozar por un tiempo los placeres del pecado. Consideró de más valor sufrir la deshonra de Mesías que gozar de la riqueza de Egipto, porque tenía la vista puesta en la recompensa que Dios le había de dar. Pero eso vamos a ver en los próximos programas. Yo soy Timothy Archer, y este es el programa Lea la Biblia.
¿Quién no te alabará? Solo tú eres santo, todos te alabarán.
Quiero animarle, amigo mío, que tome unos momentos cada día para leer la Biblia y meditar sobre lo que lee. Si usted no tiene una Biblia, nosotros podemos enviarle una completamente gratis, sin compromiso. Además, nosotros podemos facilitarle un estudio guiado sobre la Biblia que le ayudará a entender lo que lee. Nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección: Lea la Biblia, apartado 2662, Matanzas, código postal 40100. Nuestros oyentes de los demás países pueden hacer su pedido a Lea la Biblia, apartado 2001, Abilene, Texas, 79604, Estados Unidos. Si usted tiene acceso a la Internet, nos puede enviar un mensaje de correo electrónico escribiendo a radio@lealabiblia.com. Este ha sido el programa de Lea la Biblia. Hasta la próxima.
Tu palabra vida da y nunca más terminará. Tu palabra me hace crecer. Dame tu palabra, Señor. Quiero conocer de tu amor. En todo lo que digo, oh Dios, que sea tu palabra mía.